por todo el cariño. Que tengan un resto de domingo, pero maravilloso. Saludos a Joaquín Alejandro Ulloa Venegas, de Kenita, Kenia Venegas. Gracias, chiquillos. Un abrazo grande. Les entrega Panchito Fritz. Hasta el próximo viernes en la tarde. Sigan con el carbón. Ya viene Radiograma. Tarde, mediodía. Atentos. Chau, 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 chau.
Pero su mujer lo tiene para la paipa.
Radiograma Titulares es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Con máxima cercana a los 38 grados, regiones del centro del país enfrentarán la última jornada de alerta roja declarada por calor extremo. En tanto, la región del Biobío fue cancelada por el SENAPRED tras la disminución de las temperaturas. Fue detenido el ex voluntario de bomberos y ex funcionario de CONAF en Biobío, acusado de iniciar un incendio forestal en Coronel. El control de detención se amplió para el martes. Un bombero lesionado dejó un incendio que afectó una fábrica de pallets en la comuna de Pudahuel. De un disparo en la cabeza fue asesinado un hombre extranjero en pleno centro de Santiago. En un ambiente familiar y en San Bernardo se desarrolla a esta hora el velorio del periodista de espectáculo Andrés Cañulef. A esta hora son formalizados los 11 imputados de la banda de falsos policías que estafó a la actriz Amparo Noguera con 700 millones de pesos. El Partido Comunista aseguró recibir con respeto los dichos de la ex candidata Janet Jara en la fiesta de los abrazos sobre su postura frente a la situación de Venezuela y la necesidad de autocrítica al interior de la colectividad. Continúan las definiciones del futuro gabinete del presidente electo José Antonio Kast. Ante los nombres ya confirmados, el futuro oficialismo sigue discutiendo las mejores cartas para integrar el equipo de ministros del republicano. Expertos advirtieron que la baja cifra de pobreza publicada en la encuesta CACEN 2024 se debe en parte a la cantidad de subsidios que el gobierno ha entregado durante su mandato. Bajo vigilancia epidemiológica se encuentra un hombre de 36 años en la Araucanía que compartió vuelo con la mujer diagnosticada con sarampión y que ingresó a Chile el pasado 31 de diciembre. Cerca de 2.000 familias deberán salir de la megatoma del Cerro Centinela de San Antonio entre el proceso de desalojo que se inicia mañana. En el ámbito internacional, cánticos contra el régimen en Irán llenaron las calles de Teherán mientras los manifestantes impulsaban el mayor movimiento de protesta contra la República Islámica en más de 3 años. Y el presidente Donald Trump considera nuevas acciones militares contra Irán y ha sostenido conversaciones preliminares sobre ella ante las crecientes protestas en ese país que han dejado cientos de muertos.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le lleva una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
La verdad no se promete, se cuenta.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son las 13 horas con 5 minutos de este domingo 11 de enero. Aquí comienza Radiograma. Bajo vigilancia epidemiológica se encuentra un hombre de 36 años en la región de la Araucanía que compartió vuelo con la mujer diagnosticada con sarampión y que ingresó a Chile el pasado 31 de diciembre. La autoridad sanitaria que indicó que hasta el momento no presenta síntomas. Los detalles con Amparo Montoya desde Radio Bio Bio en Temuco.
Una serie de medidas aplicó la autoridad sanitaria tras conocer que un hombre de 36 años en la Araucanía viajó en el mismo avión que la mujer de 43 años diagnosticada como caso importado de sarampión a Chile. Algo que se registró el pasado 31 de diciembre cuando ambos compartieron el vuelo entre Montevideo y Santiago, en el cual se encontraba el chileno con residencia en Alemania y que está de vacaciones en la región. El seremi de salud de la Araucanía, Andrés Cuyul, explicó que se trata de un contacto de la mujer diagnosticada con sarampión y que por lo mismo está bajo vigilancia epidemiológica. Según dijo, hasta el momento no presenta síntomas y este lunes será vacunado contra la enfermedad.
Durante el viaje de Montevideo a Santiago de Chile, hubieron distintos contactos que son quienes acompañaron el avión a la persona y son esos contactos a los que se le hace seguimiento en todas las regiones de nuestro país y uno de ellos es en la Araucanía, una persona que se encuentra sana, sin ninguna manifestación de la enfermedad y que el día lunes se le va a administrar la vacuna contra sarampión.
La autoridad añadió que el hombre estará en vigilancia epidemiológica por 21 días para conocer su evolución, ya que además este es el periodo de incubación del virus. En tanto, el seremi de salud hizo un llamado a las personas nacidas entre 1971 y 1981 a reforzar su esquema de vacunación contra el sarampión, recordando que Chile mantiene el estatus de eliminación de esta enfermedad. De acuerdo al Ministerio de Salud, el sarampión es altamente contagioso y se transmite de persona a persona a través de gotas al toser, estornudar o hablar. Entre sus síntomas se puede observar manchas rojas en la piel, fiebre alta, sensibilidad a la luz, conjuntivitis y malestar general, entre otros. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Un bombero lesionado dejó un incendio registrado en la comuna de Pudahuel. Desde el municipio se dispuso de la ayuda para algunas mascotas que presentaron heridas por quemaduras. Vamos al contacto con la unidad móvil de la radio en Santiago, Jaime Sepúlveda, con los detalles.
Muy buenas tardes, bastante información que ha ocurrido durante las últimas horas y comenzamos rápidamente en la comuna de Pudahuel con respecto al incendio que afectó a una empresa de pallets. En este lugar fueron varias las compañías que durante la mañana se trasladaron hasta el sector de las calles Alejandro Drip con Narciso Ortega, donde encontraron esta estructura que ardía sin control. Debido a la escasez de agua, donde por ejemplo el grifo más cercano se encontraba a cerca de 4 kilómetros, se necesitaron distintos carros aljibes para mantener un abastecimiento importante que permitiera así evitar la propagación del fuego. Yalay Aranguiz, que es el tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal, indicó que la empresa mantenía distintos elementos altamente inflamables, lo que complicó a minutos el control de este incendio.
Tenemos bastante acumulación de sustancias químicas, también tenemos madera, cartones, plásticos y unos camiones. Lo más probable es que esas explosiones que sintieron fueron los estanques que están en el interior de esta empresa y por lo menos hasta ahora está controlado el incendio.
Empresa que se vio afectada en su totalidad, incluso dañando maquinaria y algunos camiones que eran utilizados para el trabajo diario de estos mismos dependientes. En medio de las labores del control, la directora de gestión de riesgos de desastres de la municipalidad de Pudahuel, María Elena Opaso, indicó que algunas mascotas resultaron con heridas a raíz de quemaduras, por lo que rápidamente se realizaron las coordinaciones para ir en su ayuda.
La gente alcanzó a soltar los animales, así que se fueron hacia las praderas, hacia adentro. Solamente hay algunos animales domésticos con algunas quemaduras que estamos viendo como municipio para poder atender.
Un bombero resultó lesionado que fue trasladado de urgencia hasta dependencias de la Mutual de Seguridad para su atención médica, y en donde cerca de las 11 de esta mañana se logró controlar el incendio para posteriormente sofocar los últimos focos de fuego, focos calientes, y también posteriormente dar inicio a lo que es la etapa de investigación de origen y causa del fuego. Pasamos rápidamente a otra información de carácter policial, en donde también se encuentran en desarrollo lo que son las diligencias investigativas para esclarecer un nuevo homicidio que se registró en la comuna de Santiago. Pasada la medianoche durante esta jornada de día domingo, personal de carabineros recibió la alerta rápidamente al nivel 133 de la presencia de un hombre que se encontraba tendido en la vía pública. Es por eso que rápidamente se trasladaron a este lugar, hasta el sector de Paseo Puente entre General Maquena y Avenida San Pablo, y en donde se advirtió la presencia de esta víctima, la cual, y según el fiscal Eco Alfredo Cerri, mantenía un impacto balístico a la altura de su cráneo.
Lo que tenemos en este caso es una persona extranjera con un disparo en el cráneo, que por el tipo de disparo probablemente falleció en el mismo lugar. Más antecedentes se están recabando actualmente con el trabajo del sitio de suceso.
Hasta el minuto se determinó que el fallecido corresponde a un hombre adulto extranjero, el cual no ha sido identificado ya que no portaba ningún tipo de documentación. El capitán Jorge Salazar, quien es el oficial de ronda de la Prefectura Santiago Central, señaló además que en el lugar existen cámaras de seguridad, como por ejemplo viviendas, locales comerciales e incluso el Metro de Santiago, pero de momento no hay testigos que puedan entregar antecedentes de él o los supuestos sospechosos de este crimen.
No mantenemos testigos del hecho. Carabinero verificó en el lugar y al momento se encontró una vaina calibre 9 milímetros.
Las indagatorias quedaron a cargo del Laboratorio de Criminalística, como también el Departamento OS9 de Carabineros, con el fin de dilucidar la motivación de este nuevo asesinato, como también identificar a él o los sospechosos de este crimen, ya que hasta el minuto no hay personas detenidas. Finalmente, en todos estos hechos que han ocurrido durante esta jornada, distintas muestras de apoyo ha recibido la familia del periodista Andrés Kaniulev en el desarrollo de su velorio acá en la comuna de San Bernardo, donde nos encontramos en estos instantes. Recordar que el día viernes en la noche fue cuando se registró la muerte de este presentador de televisión, donde la primera información, y que han confirmado directamente las mismas familias cercanas a este periodista, falleció debido a un paro cardiorrespiratorio. Eso es lo que finalmente provocó su fallecimiento. Durante la jornada de hoy ya se dio inicio al velorio acá en la capilla San Cirilo, en el sector de Camino a los Morros, en San Bernardo, donde principalmente han sido familiares y amigos que se han acercado a dar el último adiós. Las hermanas del periodista, Carola y Marisa, agradecieron las distintas muestras de apoyo y destacaron la vida de Andrés.
Estamos muy agradecidos de todos que estén presentes. Muchos amigos periodistas han venido, amigos, universidad. Así que muy agradecida de todos.
Mi hermano es un honorable, humano, agradecido, chicos. De verdad que más que decir, un gran periodista. El único que en Chile entrevistó a Madonna. Así que ese es lo más honorable que quiero responder a lo tuyo.
Son varias, como lo mencionábamos, familias, amigos cercanos al periodista Andrés Kaniulev, quienes se han desplazado hasta acá, hasta la comuna de San Bernardo, en donde se ha dispuesto que la prensa se mantenga en el exterior para mantener un círculo bastante cercano e íntimo para las personas que se trasladan a este lugar. Ya con respecto al funeral, este se va a desarrollar durante la jornada del día de mañana, de acuerdo a lo que han señalado. Es que este va a comenzar a eso de las 14 horas con una misa acá en la capilla San Cirilo, y posteriormente su cuerpo será trasladado hasta el cementerio Parque de El Sendero, siempre en la comuna de San Bernardo. Por eso que ellos destacaban y siempre han destacado todo este momento de los agradecimientos a través de las personas que se han acercado directamente a este lugar, y también a distintas muestras de apoyo que se han generado en las redes sociales por la muerte de Andrés Kaniulev. Así que hasta el minuto son distintas las muestras de apoyo, personas que se han acercado a este lugar para despedir a este periodista que, como lo decíamos, fallece durante el día viernes, se ha mantenido su velorio, pero el día de mañana, desde las 14 horas, se va a generar el funeral de Andrés Kaniulev. Bio Bio, la radio.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Y si tu plata trabajara mientras tú disfrutas tu día? Con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5% de interés anual solo por tener saldo en tu cuenta. Sí, así de simple. Tú sigues con tu vida y tu plata crece en Consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Vista está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La radio, análisis y opinión independientes.
Son las 13 horas con 15 minutos, se los contamos en nuestros titulares. Fue detenido el bombero que habría provocado un incendio forestal el pasado martes y que arrasó con 10 hectáreas en Coronel. El ahora ex voluntario y también trabajador de CONAF entregó el encendedor con el que inició el fuego para luego huir del lugar. Vamos a tomar contacto hasta ahora con Verónica Valenzuela desde Radio Bio Bio en Concepción. Hola Verónica, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Claro, fue detenido el ahora ex voluntario de bomberos y brigadista de CONAF que habría sido el responsable de iniciar el incendio que el pasado martes en el Patagual Coronel consumió 10 hectáreas y dejó a otros 3 brigadistas lesionados. Durante esta jornada, personal del OS9 de Carabineros entregó más antecedentes de lo ocurrido, señalando que una vez entrevistado el ex brigadista, él mismo fue quien declaró haber iniciado el fuego con un encendedor que a la vez entregó al personal policial. El prefecto subrogante, comandante José Rubio, señaló que las imágenes de la emergencia y la denuncia realizada por la propia compañía a la que pertenecía permitieron dar con el imputado.
Preliminarmente se logró establecer, bajo el tratamiento de un trabajo investigativo, con las imágenes que existían en el lugar, de la vinculación de la persona que perteneció en su momento a esta compañía de bomberos ubicada en el sector, lo cual el personal de esa unidad, el mando directivo de eso, permitió con este trabajo en conjunto el poder identificarlo y así finalmente poder detenerlo el día de hoy y ponerlo a disposición de la justicia.
Agregó que se logró establecer el objeto que utilizó el ex voluntario para iniciar el incendio que corresponde a un encendedor, pero que aún quedan diligencias pendientes.
Específicamente se logró establecer el posicionamiento de esta persona en el lugar, también el elemento utilizado para poder comenzar en este caso el incendio que afectó a este sector, pero aún es parte del informe que en este caso entregó desde la forma técnica del laboratorio criminalístico de Carabinero, así como también lo que logró establecer el S9, la circunstancia, el momento y las acciones que hizo antes, durante y después.
Por otro lado, el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Coronel, Eduardo Monsalves, dijo que con la detención del hombre, la expulsión de la institución será definitiva.
Lo lamentamos enormemente, lo repudiamos absolutamente y es por eso que como Cuerpo de Bomberos apenas nos dimos cuenta de la situación, fuimos nosotros mismos quienes hicimos la denuncia. Como superintendente tengo la facultad de inhabilitar al voluntario y fue lo que hice. Inmediatamente fue inhabilitado de funciones, lo cual queda absolutamente ajeno a la institución. Y ya hoy día con los resultados policiales que se están obteniendo, el bombero va a ser expulsado de la institución definitivamente.
Bueno, y hoy se realizó en el juzgado de garantía de Coronel el control de detención del exmiembro de la brigada escuadrona de CONAF, donde la fiscalía pidió ampliar hasta el próximo martes la formalización a raíz de las diligencias que aún quedan pendientes. Entre ellas está el resultado del informe del laboratorio de Carabineros que va a determinar el lugar donde inició esta emergencia forestal y cómo se propagó.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Un hombre fue baleado esta madrugada mientras conducía su vehículo en Iquique. Se mantiene en riesgo vital. Cristian Núñez, desde Radio Bio Bio en esa ciudad, con más detalles.
El equipo del crimen organizado de la Fiscalía de Tarapacá junto a la Brigada de Homicidios y la Laboratoria Criminalística de la PDI realizan diligencias para determinar las circunstancias que un hombre de 29 años resultó herido a bala esta madrugada y luego chocó su vehículo en el sector sur de la ciudad. De acuerdo a información entregada por el Ministerio Público, esta persona de 29 años, chileno, habría impactado su vehículo en la intersección de La Tirana con El Monte, en la ciudad de Iquique, luego de verificar el personal del SAMU que esta persona mantenía impactos balísticos, específicamente en el abdomen, siendo trasladado inmediatamente al hospital regional, donde fue intervenido dada la gravedad de sus lesiones. La fiscal del equipo ECO, Daniela Campuzano, entrega detalles del hecho.
Bueno, el día de hoy fuimos alertados por personal de Carabineros de Chile aproximadamente a las 5:30 de esta madrugada, que una persona de sexo masculino, aproximadamente 29 años de edad, habría impactado en la intersección de calle Avenida La Tirana con calle El Monte, en la comuna de Iquique. Se logró verificar por personal del SAMU que mantendría impactos balísticos, específicamente en el área de su abdomen. Fue trasladado hasta el Hospital Regional de Iquique, donde actualmente está siendo intervenido. Cabe hacer presente que conjuntamente nos trasladamos con personal de la Brigada de Homicidios, las pericias respectivas para poder esclarecer los hechos, entre ellos el levantamiento de cámaras de seguridad, empadronamiento de testigos.
El equipo del Ministerio Público junto a la Brigada de Homicidios realizan diversas diligencias para establecer las circunstancias en que se produjeron estos hechos, además del levantamiento de cámaras de seguridad, empadronamiento de testigos y dar con el paradero de los responsables de este intento de homicidio. La víctima permanece internada en el Hospital Regional de Iquique en estado grave con riesgo vital. En Iquique, Bio Bio, la radio.
Con el mismo cuchillo con que agredió a su ex conviviente, se entregó en Carabineros un hombre detenido por femicidio consumado, luego que la víctima muriera por la gravedad de las heridas mientras era intervenida en el hospital base de Osorno. Los detalles desde Radio Bio Bio en Osorno los tiene Eduardo Palacios.
El hombre se presentó ante Carabineros del retén Cancura, un villorrio localizado a 24 kilómetros del radio urbano de Osorno, junto a una ruta que conduce a Puerto Octay. En su mano portaba un cuchillo cocinero con vestigios sanguinolentos, dando cuenta de agresiones reiteradas en contra de su ex conviviente en un domicilio ubicado en las inmediaciones del cuartel policial. Con el relato sacudió al inmueble, encontrando a la mujer de 60 años aún con signos vitales, siendo trasladada a la urgencia del Hospital Base San José de esta comuna, donde murió en medio de procedimientos para salvarle la vida. Fiscalía instruyó que la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Osorno continúe con las pericias, estableciéndose las circunstancias en las que se generó la agresión, de acuerdo al jefe de esta unidad, su prefecto Javier Justi.
Estaba la víctima, ahora fallecida, junto a una amiga, compartiendo en su casa en la Villa Cancura. Cuando llega hasta este lugar, el ex conviviente de la víctima, luego de un encuentro entre palabras que no lo dejaron entrar, logró entrar, se puso a compartir con estas dos personas. Luego de estar ahí un rato con ellas, procede a dirigirse a la cocina y atacar directamente a su ex conviviente, propinándole diversas lesiones cuerpo penetrantes a la altura del tórax y abdomen.
Desde el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género en la región de Los Lagos, su directora Francisca Pérez comprometió apoyo a la familia de la víctima.
Estamos haciendo todas las gestiones para ofrecer nuestra representación jurídica y sobre todo el apoyo psicosocial a la familia de la víctima. También hemos activado el circuito intersectorial de femicidio, que involucra a las distintas instituciones para poder actuar con la mayor agilidad y con la mayor eficiencia posible.
En la audiencia de formalización se decidió aplazar la formulación de cargos para recabar más antecedentes, especialmente en materia tanatológica, quedando previsto para el martes 13 de enero. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Camioneros de la zona centro-sur, sede de Los Ángeles, denunciaron una seguidilla de atentados en la ruta 5 sur, donde frecuentemente han sido apedreados. Carabineros efectuará vigilancia especial en puntos específicos de la ruta 5, donde se han registrado este tipo de acciones que los afectados calificaron como criminales. Nos informa desde Radio Bio Bio en Los Ángeles, Mario Tapia.
La Federación de Dueños de Camiones Centro Sur, sede de Los Ángeles, denunció ante Carabineros a nivel central una serie de ataques sufridos por conductores en los últimos días y meses, acciones que se traducen en apedreos en jornada nocturna en distintos puntos de la Ruta 5 Sur, desde Maule, Biobío, Araucanía y hasta la zona de Los Lagos. De acuerdo a lo señalado por Freddy Martínez, presidente de este organismo gremial, hay puntos específicos donde desconocidos se ubican y lanzan piedras al paso de los camiones, lo que ha originado daños en los vehículos y varios lesionados.
Este tipo de atentado es extremadamente grave porque, en primer lugar, pone en riesgo la integridad física del conductor y las personas que van. Ayer sucedía que iba uno de los colegas, iba con parte de su familia. Entonces fue mucho más la alarma que se nos generó. Carabineros patrulla los lugares, revisa, pero esta gente obviamente se esconde cobardemente en la sombra.
Uno de estos ataques se registró al sur de Los Ángeles, en el área de Duqueco, donde un camión recibió una serie de pedradas, según relató directamente el conductor afectado.
Ahí en la COPE, entre la COPE de Duqueco y la entrada sur de Los Ángeles, están apiedrando vehículos. A mí, yo venía del sur, me pedrieron el camión, me quedaron el parabrisas, para que tengan las precauciones los colegas ahí a esa altura. Entre la COPE de Duqueco y la entrada sur de Los Ángeles, yo venía de sur a norte, para que tengan las precauciones los colegas.
Se informó que los antecedentes fueron entregados a Carabineros, asimismo las denuncias respectivas, para que se refuerce la vigilancia en los sectores y puntos donde se han registrado estos ataques a camioneros. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Si estás estacionando y ocurre un imprevisto, no te preocupes. Con el seguro de auto Consorcio, cuentas con asistencia 24/7 y traslado incluido. No lo dudes, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Medline, Seguros Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Expertos aseguran que la baja en la cifra de pobreza publicada en la encuesta CACEN se debe en parte a la cantidad de subsidios que el gobierno ha entregado durante su mandato. Distintos actores han manifestado su preocupación por el debilitamiento en el mercado laboral que pueden provocar estos beneficios del Estado. Los detalles con Arlet Fernández.
Diversas han sido las reacciones frente a los resultados de la encuesta de caracterización socioeconómica nacional CACEN 2024, la cual entregó cifras sobre la pobreza en nuestro país, la que bajó desde un 20,5% en 2022 a un 17,3% en la última medición. Desde el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales, UCE, su director Felipe Larraín afirmó en una entrevista con El Mercurio que la contención de la pobreza cada vez descansa menos en el trabajo y más en la acción del Estado, debilitando así el mercado laboral en el país. Otros economistas y expertos han expuesto la misma situación. El investigador del Centro de Investigación Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, Carlos Smith, aseguró que si bien la nueva metodología de la encuesta CACEN es más precisa, la entrega de aportes monetarios por parte del Estado sí ha influido en que baje la cifra de pobreza.
Entonces, sin eso, la pobreza sería mayor. Ahora, está reflejando una realidad, que el Estado está entregando muchos recursos. El problema es que el ingreso autónomo, es decir, el ingreso por el trabajo de las personas, sigue estancado, no ha crecido lo suficiente.
En este sentido, Smith destacó la importancia de robustecer las oportunidades de trabajo efectivo en nuestro país, comenzando por dar mayores incentivos a los jóvenes a estudiar carreras técnicas en áreas demandadas del mercado laboral. En la misma línea, la ex ministra de Desarrollo Social y Familia, Carla Rubilar, aseguró que la baja en la cifra de pobreza siempre es una buena noticia. Es importante ver que ha bajado. En ese sentido, la ex autoridad hizo un llamado al próximo gobierno de José Antonio Kast a tomar medidas concretas para crear más trabajos efectivos para las comunidades más vulnerables del país.
Si bien estos son importantes y un alivio en la urgencia y angustia de las familias, no construyen futuro. Es el empleo formal, bien remunerado, el único que genera la autonomía y la dignidad de las familias.
Con respecto a esto, la actual ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, compartió una columna de opinión a la radio donde menciona que el fortalecimiento de las políticas sociales ha sido decisiva para bajar estas cifras. Además, la jefa de cartera agregó que crecimiento económico y protección social no son dimensiones contradictorias, sino complementarias, cuyos beneficios se ven directamente reflejados en el bienestar efectivo de las personas que se encuentran dentro de la población de mayor vulnerabilidad.
De primera hora de mañana lunes se va a iniciar el proceso de desalojo y demolición de las viviendas ocupantes de 115 hectáreas en los terrenos pertenecientes a la inmobiliaria San Antonio S.A. en la llamada megatoma del Cerro Centinela. A 6 años de la instalación irregular, Los dueños del predio lograron concretar la recuperación del espacio con un plan de desalojo que abarca un poco más de la mitad de la totalidad del terreno. Fabián Corrotea, de Radio Bio Bio en Valparaíso, con la información.
A las 8 horas de la mañana de este lunes 12 de enero comenzará la primera etapa del desalojo de la mega toma del Cerro Centinela en la comuna de San Antonio, en un proceso que se extenderá por aproximadamente 3 días. Cerca de 2.000 familias deberán salir de forma voluntaria ante la ejecución de la orden emitida por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, abarcando las parcelas 11, 13 y 15. Por el contrario, Carabineros contará con las facultades para usar la fuerza para concretar el mandato judicial. El delegado presidencial regional Yanino Riquelme detalló la cifra de familias que deberían dejar los terrenos destinados al desalojo, en donde adelantó que el proceso podría tener pausas ante el uso masivo de albergues.
El catastro que tenemos habla de el total del terreno, 4.100 viviendas aproximadamente. De ellas aproximadamente estamos hablando de 2.900, 2.000 viviendas, familias que son las que están en los terrenos que hay que mover, que hay que reubicar o que en el fondo nosotros vamos a desalojar. En la medida que la gente vaya ocupando los albergues, vamos a tener que ir deteniendo y evaluando.
Cabe mencionar que el municipio dispuso el gimnasio del Colegio España como albergue temporal, ubicado en el sector de Yoyeo, en plena avenida General Baquedano, el cual tendrá un funcionamiento con diversos servicios para las familias que lo requieran. Desde el gobierno manifestaron que las familias ya fueron notificadas del proceso, donde ya se han registrado desalojos voluntarios en los últimos días. En tanto, desde el Consejo Municipal de San Antonio exigieron cumplir con la ley, mientras que solicitaron que en paralelo se avance con un proyecto hábitat definitivo para el sector. Así lo expuso Manuel Jesús Palominos, concejal republicano.
Se realice de manera ordenada, con respeto a la ley, y obviamente en San Antonio no se puede normalizar nuevamente la toma ilegal de terrenos. Dar una señal clara de que las reglas se cumplen y venir acompañado de soluciones reales, porque los problemas habitacionales no se resuelven con abandono ni con improvisación. El Consejo Municipal no podemos relativizar las tomas ilegales ni amparar la falta de control territorial.
Recordar que son 100 las hectáreas a expropiar, mientras que 115 serán desalojadas a partir de mañana lunes. Finalmente, la inmobiliaria San Antonio S.A., dueña de los terrenos, dispondrá de maquinaria y personal para cerrar los sectores a desalojar con el objetivo de evitar nuevas ocupaciones ilegales. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Son 11 personas las que van a ser formalizadas en instantes por estar involucradas en múltiples casos de estafas millonarias a diversas víctimas en el país, incluida la conocida actriz Amparo Noguera. Juan Peredo tiene más detalles. Buenas tardes.
Buenas tardes, nos encontramos aquí afuera de la sala 501 del Centro de Justicia, donde continuamos esperando que se dé inicio a la audiencia de formalización de 11 personas involucradas en múltiples delitos de estafa millonaria, de al menos 4 a 5 personas, entre ellas afectada la popular actriz Amparo Noguera, quien habría sido estafada con cerca de 700 millones de pesos. Supuestamente también habría sido contactada por unos agentes funcionarios falsos de la Comisión del Mercado Financiero. Por el momento son 13 personas las que están siendo investigadas por el Ministerio Público. Se ha logrado la detención de 10 personas. Una de las personas formalizadas se dio a la fuga y hay otra persona de la que de momento no se tiene mayor información sobre su paradero. Recordemos que esto se da tras una investigación a cargo de la Policía de Investigaciones y la Fiscalía Metropolitana Oriente, gracias a la cual desbarataron una integrada por un mix de reos y otras personas que se encontraban en libertad, que realizaban estafas en modalidad de cuenta de cuento del tío o falsos ejecutivos bancarios, donde se les hacía esta típica estafa en la que te dicen que un tercero está intentando entrar a tu cuenta. El modus operandi era dividido, ya que se encontraban estos reos en la cárcel, específicamente en La Serena. Ellos eran quienes se encargaban de hacer las gestiones, acercarse hacia las víctimas, hacerle los llamados y luego se realizaba todo el proceso de estafa. Por el momento no se han dado mayores antecedentes, se sabe que sería aproximadamente 1.000 millones de pesos los que se habrían robado entre todas estas estafas. Y en cuanto a las especies incautadas, solo en una persona, en una de las detenidas de La Serena, se allanaron alrededor de 21 domicilios y se encontraron especies como notebooks, celulares, tablets, bolsos, múltiples tarjetas bancarias. Además, según indicaron desde Fiscalía, se los dineros eran gastados en principalmente en cirugías estéticas y vehículos de alta gama. De hecho, a una de las imputadas se les pudo incautar un vehículo BMW X6 del año 2024, en el cual ella se movilizaba. De momento se ha dado un amplio debate dentro de la sala en el que uno de los abogados cuestiona la legalidad de la detención, pero finalmente el juez ya declaró la legalidad de la detención de estos 10 imputados que se encuentran dentro de la sala y nos mantenemos a la espera de que se dé inicio a esta audiencia de formalización que se estima se podría extender hasta mañana. Desde el Centro de Justicia acá en Santiago, Bío Bío, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bío Bío, Radiograma.
Tras más de un año de litigio, la Corte Suprema ordenó a Bomberos de Ancud permitir la postulación de un joven con síndrome de Down y fijó un precedente nacional en materia de inclusión. Los detalles desde Radio Bío Bío en Chiloé los tiene Hans Barros.
La Corte Suprema confirmó un fallo que obliga al Cuerpo de Bomberos de Ancud en Chiloé a permitir la postulación de Francisca Zúñiga González, de 20 años, a la malla inicial de la Academia Nacional de Bomberos de Chile luego de que su incorporación fuera rechazada. La joven, con síndrome de Down, presentó un recurso de protección denunciando discriminación en un proceso que se extendió por más de un año y que el máximo tribunal resolvió bajo los principios de igualdad e inclusión, ratificando lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Desde la institución Bomberil, el superintendente Marcos Villarruel señaló que la sentencia es coherente con la postura interna respecto del proceso formativo.
Recibimos el fallo de acuerdo a lo que nosotros esperábamos y acatamos obviamente lo que en definitiva plantea el fallo, ¿cierto? Que señala que cualquier persona, en este caso Francisca, tiene que también hacer el proceso, ¿cierto? De la malla inicial de la Academia Nacional de Bomberos. Nosotros nunca dijimos lo contrario.
En tanto, el abogado Daniel Lagos calificó la resolución como un precedente importante en materia de inclusión de personas con discapacidad, ya que obliga a permitir la postulación formal de Francisca.
Francisca, su familia y nosotros como equipo estamos súper contentos con el resultado y básicamente por dos cosas. Primero, porque produce un efecto concreto en el caso de Francisca, que se va a ver beneficiada al obligar, cierto, a Bomberos a permitir su postulación formal a la institución.
Con el fallo firme, la joven podrá comenzar la malla inicial y ser evaluada conforme al reglamento interno del Cuerpo de Bomberos de Ancud. En Chiloé, Bío Bío, la radio.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Medline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Bomberos de la comuna de Palena viajaron a Argentina para apoyar en el combate de los incendios forestales en la provincia trasandina de Chubut. Nos cuenta Damaris Ubiabre desde Radio Bío Bío en Puerto Montt.
Un carro del Cuerpo de Bomberos de la comuna de Palena viajó en las últimas horas y ya está apoyando en el combate del incendio forestal que se registra en el Parque Nacional Los Alerces. Esto luego de una coordinación que se realizó entre el municipio de Esquel y el Cuerpo de Bomberos de la comuna de Palena. Considerando la geografía de esta comuna que es fronteriza y que tiene nexos y e incluso lazos familiares entre personas de Argentina y también Chile, es que desde el Cuerpo de Bomberos señalaron que se coordinó y durante las últimas horas envió un carro de bomberos para, primero que todo, resguardar las viviendas que se encuentran con peligro de ser alcanzadas por el fuego que se registra en la Patagonia Argentina, y a su vez también entregar apoyo en el combate de estos incendios forestales. Recordemos que son dos los focos de los incendios que se registran en la Patagonia Argentina, que están cerca de la región de Los Lagos. Uno de ellos está cerca de Palena y el otro cerca de Cochamó. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
Vamos a seguir revisando información relacionada con los incendios forestales. Esta vez desde la región de Ñuble. Hay gran preocupación por lo que está ocurriendo a esta hora. Ponga mucha atención. En la comuna de Pinto hay alerta roja por un incendio forestal que está afectando a la Reserva Natural Ñuble. Guillermo Ascares nos amplía.
El servicio de Senapret Ñuble ha declarado alerta roja para la comuna de Pinto debido a un incendio que se registra a esta hora en el sector cordillerano de montaña conocido como la Reserva Ñuble. Hace algunos instantes también el director de CONAF Ñuble, Juan Salvador Ramírez, indicó que se están realizando todas las observaciones correspondientes y la planificación para el envío de equipos de combate debido a lo difícil en el acceso hacia la Reserva Ñuble, indicando que en los próximos minutos se emitirá un informe, pero sí se ha ratificado de que se trata un incendio forestal en la zona cordillerana de Ñuble, conocido como la Reserva Ñuble, hasta donde CONAF enviará próximamente los equipos de control de incendio, tanto aéreos como terrestres, y debido al difícil acceso, se están realizando las planificaciones correspondientes a través de los sistemas satelitales. En la región de Ñuble, Bío Bío, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
La pareja de Heriberto Vázquez criticó el trabajo de la Fiscalía Regional de Los Ríos para encontrar al joven que desapareció hace un mes en la comuna de Panguipulli, solicitando que se agilice la búsqueda. Nicolás Silva nos cuenta más desde Radio Bío Bío en Valdivia.
Sin resultados positivos, continúan las diligencias para ubicar al hombre de 25 años, quien fue visto por última vez a través de las cámaras de seguridad ubicadas en la población Siete Lagos el 10 de diciembre del año pasado. La familia de Heriberto Vázquez presentó una denuncia por presunta desgracia, iniciándose la investigación que lidera la Fiscalía Regional de Los Ríos, que instruyó pericias a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, sumándose el GOPE de Carabineros y Bomberos de Panguipulli. Sin embargo, la pareja del joven, Perla Carte, criticó el rol del Ministerio Público, asegurando que no les han entregado información sobre su paradero, solicitando que se agilicen las diligencias para encontrarlo.
Realmente malo, porque no han querido dar información, dicen que está todo oculto, uno va a la Fiscalía a pedirle información y nos mandan a la PDI, los de la PDI nos mandan a la Fiscalía. Si estamos pidiendo por parte de la Fiscalía o por parte de la PDI que se apure la búsqueda, no podemos seguir sin saber el transcurso o lo que realmente pasó ese día.
A pesar de los cuestionamientos, la causa fue catalogada como prioritaria por la Fiscalía Regional de Los Ríos, lo que permite reforzar las labores de búsqueda y entregar apoyo psicosocial a la familia del joven que permanece desaparecido hace un mes. Además, en los últimos días, se trasladaron funcionarios del Departamento de Operaciones Subacuáticas de la PDI desde la región metropolitana para sumarse al rastreo, junto a la incorporación de dos perros de la Brigada de Adiestramiento Canino que participan de las diligencias. La búsqueda se ha concentrado en el río Los Ñadis y en las cercanías de la central hidroeléctrica de Puyinque, extendiéndose el rango de rastreo. Mientras tanto, continúan las pericias como revisión de antecedentes y entrevistas a testigos. No obstante, pese a los esfuerzos, el paradero de Heriberto Vázquez continúa siendo un misterio, mientras aumenta la preocupación de la familia para ubicar al joven que cumplió un mes desaparecido. En la región de Los Ríos, Bío Bío, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El El Consejo Municipal de Valparaíso volverá a sesionar la mañana de este lunes 12 de enero, luego que el primer pleno del año se suspendiera por falta de quórum. Tras la fallida sesión, la alcaldesa Camila Nieto calificó la situación como lamentable. La reprogramación busca retomar la discusión del informe de Contraloría que sustenta la denuncia contra el exalcalde Jorge Charp para evaluar eventuales medidas administrativas y acciones judiciales. Los detalles en el informe de Aníbal Rosales.
El Consejo Municipal de Valparaíso fue reagendado para la mañana de este lunes 12 de enero, luego de que la sesión del pasado jueves se cancelara a los pocos minutos al no reunir el quórum necesario. La alcaldesa Camila Nieto, mediante redes sociales, señaló que se trató de una situación lamentable y reiteró el llamado a respetar los horarios. Así lo expresó la jefa comunal.
Lo lamento, obviamente, porque entorpece la gestión administrativa que le permite al municipio dar respuesta a nuestros vecinos y vecinas, pero también es un hecho que no es aislado, se repite bastante entre las 10, 10 y media, llegan algunos, y la verdad es que este también es un llamado a que podamos respetar, por supuesto, los horarios de inicio del Consejo.
Cabe recordar que los ediles ausentes en la sesión suspendida se encuentran Jazmín Murillo, Alicia Zúñiga, Valentina Vélez, Miguel Vergara y Jorge López. La instancia reprogramada busca, entre otros temas, retomar la revisión del informe de Contraloría sobre la administración del exalcalde Jorge Char, donde se consignan observaciones y montos sin rendición que bordean los 18.000 millones. Antecedentes que están en la base de la denuncia que se discutirá en el Pleno. Tras la fallida convocatoria, la ausencia de ediles generó críticas, entre ellas hacia la concejala republicana Valentina Vélez, quien se excusó con licencia médica y luego fue cuestionada por publicaciones en redes sociales donde se le vio en la playa. Por su parte, el concejal del Partido de la Gente, Jorge López, señaló que el informe debería revisarse en una instancia especial y sostuvo que su contenido es tan simple como leerlo, en alusión a las contrataciones y tratos directos cuestionados sobre la administración anterior. En la ocasión, el edil afirmó excusarse debido a una urgencia médica de último minuto.
Hemos pedido que se realice una reunión especial donde se pueda analizar el resultado de la Contraloría, pero los datos ahí están súper claros. Se habla efectivamente de contrataciones indebidas, de estos tratos directos que fueron tan cuestionados durante la administración.
Con el consejo fijado para este lunes 12, la atención estará en si el Pleno logra constituirse y avanzar en definiciones sobre los plazos administrativos y eventuales medidas legales vinculadas a las observaciones del órgano contralor contra el exalcalde Jorge Charp. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio La Radio.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Medline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Atenderlo.
Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibe 150 pesos de devolución por litro con un tope de 10 mil pesos. En estaciones Aramco todos los lunes de enero y febrero. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Opinión con independencia. Radiograma.
Vamos a revisar información de carácter internacional. Cánticos contra el régimen en Irán llenaron las calles de Teherán el sábado por la noche mientras los manifestantes impulsaban el mayor movimiento de protesta contra la República Islámica en más de 3 años, pese a la represión letal y a un apagón de internet. Las autoridades de la República Islámica responsabilizaron directamente a Estados Unidos por el estallido de las manifestaciones que comenzaron en la capital hace 2 semanas por las dificultades económicas y se han extendido a otras ciudades con llamados para derrocar el liderazgo de Ali Khamenei. Grupos de derechos humanos reportaron decenas de muertes y alertaron ayer sobre el endurecimiento de la represión. La información procedente del país es escasa debido al corte de internet y al monitor NetBlocks. Indicó que casi no hay conectividad desde el jueves. Cabe mencionar que Amnistía Internacional confirmó que estaba analizando informes preocupantes de que las fuerzas de seguridad han intensificado el uso ilegal de fuerza letal contra los manifestantes desde hace 5 días. El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que su país está listo para ayudar al movimiento de protesta después de advertir que Irán enfrenta grandes problemas por sus esfuerzos para sofocar las manifestaciones. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera nuevas acciones militares contra Irán y sostuvo conversaciones preliminares sobre ellas ante las crecientes protestas en el país que han dejado cientos de muertos, según ha expresado funcionarios estadounidenses a varios medios. El mandatario ha tenido charlas preliminares sobre múltiples opciones para atacar Irán, incluyendo bombardeos, pero aún no ha decidido algo definitivo, según los oficiales anónimos citados por Axios, The New York Times, The Wall Street Journal y el Washington Post. Todas las opciones están sobre la mesa para el presidente Trump, pero ninguna decisión se ha hecho, indicó uno de los funcionarios a Axios. El mandatario venezolano Nicolás Maduro aseguró desde Estados Unidos, donde se encuentra detenido junto a su esposa, la diputada Cile Flores, que están muy bien y que son unos luchadores, según el hijo del líder chavista, el parlamentario Nicolás Maduro Guerra, quien dijo haber conversado con sus abogados. En una nota publicada hoy, el medio estatal venezolano de televisión informó que el hijo de Maduro se reunió con integrantes del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela y transmitió un mensaje de fortaleza por parte de su padre y de Flores, quienes fueron capturados el 3 de enero en Caracas por fuerzas estadounidenses. Los abogados nos han dicho que están fuertes. Dijeron que no estemos tristes, aseguró Maduro Guerra, citado en una nota de la estatal de televisión controlada por el gobierno. El diputado denunció que contra Maduro se empleó una fuerza desproporcionada al no poder vencerlo por otras vías, según el canal estatal.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Faltan 10 minutos para las 2 de la tarde. En la región de Los Lagos se reactivaron las gestiones para iniciar la operación aérea internacional desde El Tepoal, en Puerto Montt, hacia Bariloche. La falta de un escáner de maletas en el ingreso de los pasajeros en la terminal aérea frustró el inicio de los viajes en abril del año pasado. El informe es de Robinson Cárdenas, de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Desde el gobierno regional aseguran estar liderando los diálogos para lograr concretar la conexión desde el aeropuerto internacional El Tepoal hacia primero Bariloche y como segunda prioridad Brasil. En abril de 2025 las operaciones que contaban con fecha de inicio, así como pasajes vendidos, no pudieron iniciarse porque semanas antes la aerolínea que concretaría los vuelos advirtió que no estaban las condiciones, ya que el SAC no tenía caniles en la terminal aérea ni aduanas el equipamiento que garantiza seguridad. La tecnología ahora podrá ser adquirida por el servicio luego que en el gobierno regional se aprobaran los más de 100 millones necesarios para su adquisición, lo que, de acuerdo a la máxima autoridad en la zona, Alejandro Santana, no debería tardar más de 3 meses.
He solicitado la máxima celeridad en la licitación de la compra del equipamiento. Así que yo espero que ojalá en un plazo no superior a 3 meses, ojalá que no nos coma la burocracia, podamos simplificar los procesos, los tiempos y hacer realidad el proyecto de tener una conectividad internacional desde Puerto Montt.
A fines de marzo, el sistema de escáner debería estar con los trámites cerrados para su compra y puesta en marcha, dando garantías para los operadores a fin de que tengan una nueva opción de salida internacional desde el sur de Chile. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
La radio, análisis y opinión independientes.
El 20 de enero es la fecha en que se autoimpuso el presidente electo José Antonio Kast para entregar los nombres de quienes asumirán como futuros ministros y ministras. Mientras continúan las definiciones por parte del equipo del próximo mandatario, desde la oposición ya entregaron balances positivos por las figuras confirmadas y que suenan para integrarse al gobierno entrante. En cambio, desde el Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser descartó su participación en el gabinete. Más detalles con Paula Gómez.
Adelantabas a solo días de la fecha autoimpuesta por el propio presidente electo José Antonio Kast para dar a conocer su gabinete, se continúan afinando los preparativos para la llegada de 25 ministros y ministras. Esta semana el foco estuvo en las definiciones previas de los nombres que ya estarían integrando tanto el equipo ministerial y el segundo piso en la moneda del republicano. El pasado martes Kast presentó a Jorge Quirós, su principal asesor económico, como futuro ministro de Hacienda, un cargo que generó controversia en el oficialismo. La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, se refirió a esto durante esta mañana, en donde apuntó a su involucración en casos de colusión y señaló los esfuerzos del presidente electo de cara a su llegada a la moneda como una improvisación. Por otro lado, desde el Partido Republicano, el diputado Agustín Romero sostuvo que el proceso continúa y que a su parecer los nombres que ya se han filtrado a distintos medios en la prensa resultan idóneos para ocupar cargos ministeriales.
Lo primero que quiero decir es que es el presidente de la República el que designa a su ministro y el que comunica a su ministro. Y todos los nombres que han surgido por la prensa, a mi juicio, tienen méritos, tienen experiencia.
Otro nombre que ha surgido es el del senador de Renovación Nacional y expresidente del Senado, José García Ruminot, para llegar a la SECPRES. Al respecto, la secretaria general de RN, Andrea Valladares, valoró la figura del parlamentario, catalogándolo como alguien con la experiencia necesaria para el cargo.
Para nosotros es un honor que José García Ruminot, un parlamentario y miembro de Renovación Nacional histórico, pueda ser parte del gabinete del presidente Kast.
No obstante, quien ahora también asoma en el Ministerio de Defensa es Guillermo Turner, periodista de profesión y exdirector de varios diarios. En 2009, él participó en el curso de aspirantes a oficiales de reserva del Ejército y durante la última década se desempeñó como ejecutivo en la compañía manufacturera de papeles y cartones con una fuerte asociación en la región de la Araucanía. De acuerdo con cercanos al equipo de CAS, Turner corre con ventaja para asumir la cartera. Cartera donde antes se posicionaba el nombre del ex aspirante presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser. Al respecto, el presidente y diputado de esta colectividad volvió a reiterar que no ha mantenido conversaciones con el equipo del presidente electo y descartó por completo su participación como ministro de José Antonio Kast.
No han habido conversaciones, no se están conversando los nombres, por lo menos con este partido no se ha conversado.
¿Y usted estaría disponible para asumir la cartera de seguridad?
No, yo ya no estoy disponible para ser ministro.
Pero otro aspecto que ha tomado también relevancia en medio de la conformación del gabinete es la poca presencia femenina en nombres que suenan para asumir alguna cartera. Porque más allá de la figura de Mara Cedini, aún no hay definiciones concretas en este ámbito. Sin embargo, en los últimos días también ha resonado la figura de Natalia Ducó para asumir el Ministerio del Deporte, lo que podría terminar, confirmándose o no, este próximo 20 de enero.
Gracias, Paula.
Buenas tardes.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Los dichos de Janet Jara respecto a una autocrítica del Partido Comunista, especialmente en materia de relaciones internacionales y derechos humanos, fueron bien recibidos al interior de la colectividad. Desde el partido señalaron que sus palabras apuntan a una reflexión más amplia del progresismo y a la necesidad de revisar posturas frente a un escenario internacional marcado por tensiones y riesgos para la región. En ese contexto, desde el PC también elevaron el tono contra el presidente electo José Antonio Kast, llamándolo a dejar la lógica de campaña y asumir un rol de Estado. Aline Desormó, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, la reaparición de Janet Jara en la fiesta de los abrazos volvió a instalarla en el centro del debate político y abrió una reflexión interna en el Partido Comunista sobre su rol en la futura oposición. La ex candidata presidencial puso el foco en que el Partido Comunista tiene una tarea pendiente en materia de relaciones internacionales y promoción de los derechos humanos, planteando una autocrítica que, según la dirigencia, no busca fracturar el partido, sino proyectarlo hacia el nuevo escenario político. Fue el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien recogió ese planteamiento y señaló que el sector está disponible para ejercer una oposición con vocación constructiva, pero con límites claros. En ese contexto cuestionó al presidente electo José Antonio Kast por mantener una lógica de confrontación propia de campaña y no asumir aún un tono de jefe de Estado. También fue crítico del rol de Estados Unidos en la región, rechazando cualquier forma de intervención externa y recordando que la experiencia chilena obliga a ser especialmente cuidadosos frente a ese tipo de acciones. Escuchemos parte de las palabras del presidente del Partido Comunista.
Nosotros no podemos normalizar, seremos un poquito chilenos, chilenitos, más lejos en lo que es nuestra identidad desde el punto de vista de raza o de lo que sea, pero merecemos respeto.
Bueno, en esa línea la secretaria general del partido, Bárbara Figueroa, sostuvo que el planteamiento de Janet Jara no se limita solo al Partido Comunista, sino que también interpela a todo el mundo progresista. Explicó que la colectividad ya abrió un proceso de discusión interna con su militancia y que el actual escenario internacional obliga a dar un debate de fondo considerando los riesgos que enfrenta la región y la necesidad de actualizar las miradas sobre política exterior y derechos humanos. Escuchemos las palabras de Bárbara Figueroa.
por nuestra compañera Janet Jara y que hasta este minuto representa más que la voz del Partido Comunista, y en ese marco sus reflexiones, su llamado a hacer una autocrítica profunda a todo el mundo del progresismo que la apoyamos, creo que es algo en lo que estamos comprometidos.
Bueno, esas fueron parte de las declaraciones de la secretaria general del Partido Comunista, y en paralelo la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, también respaldó la necesidad de ese debate y advirtió que aún no está claro qué tipo de gobierno encabezará CAST. Expresó preocupación por una eventual subordinación a intereses externos y recalcó que la futura oposición estará atenta a la defensa de la soberanía, los derechos humanos y las garantías sociales. Escuchemos parte de las declaraciones de la presidenta del Frente Amplio.
Yo creo que el presidente electo sigue en campaña, al parecer. Le falta poder ponerse el traje de estadista, pero también de presidente de todos los chilenos y chilenas.
Bueno, sin duda definiciones que marcan el inicio de un reordenamiento del oficialismo, con Janet Jara nuevamente como una de las voces que empuja el debate hacia el nuevo ciclo político. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radio Brama.
Vamos al deporte. El chileno Diego Moya hizo historia y obtuvo el primer lugar en la categoría hombres en el Ironman 70.3 de Pucón, siendo el primer nacional en ganar la competencia. En la categoría mujeres, de la denominada carrera más bonita del mundo, se impuso la mexicana Cecilia Pérez. Esteban Arauz nos tiene todos los detalles.
Nuevamente la zona lacustre de la región de la Araucanía se vistió de gala para albergar la denominada carrera más